Saludo al señor ministro del Medio Ambiente, Luis Alberto Murillo. Hay noticia con las licencias, ¿no, Luz Elena?
Sí, señor Julio. Tienen las licencias en Bogotá, que fueron suspendidas, las licencias mineras. Pero también otro tema muy importante, y es que también se prohíben, a partir de este fin de semana, la utilización de bolsas plásticas en el país, Julio. Las de 30 por 30, las que más se utilizan, sobre todo cuando uno va a hacer mercado.
¿Supermercados?
Sí. Ya desaparecen, ya si usted va a hacer mercado le toca o que lleve su bolsa de tela o que les lleve las cosas en la mano, por eso lo hemos llamado.
Anoche estuve comprando un pan y me dieron una bolsa gigantesca plástica.
La ley empieza, esta norma empieza a regir a partir de este fin de semana, entonces me imagino que ya los supermercados están acabando con las existencias, o le preguntamos al ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, que nos explique.
No, pero
ministro, si hay alguna excepción en esta norma.
Primero, lo primero, uno lo saluda, le desea feliz año, trabajando un 30 de diciembre, y le da una buena noticia. Ministro Murillo, buenos días, un feliz año.
Muy buenos días, Julio, y feliz año a usted también, y a todo el panel, a Alberto, Camila, a Luz Elena, y también aprovecho de entrada para agradecerle por todo su apoyo al Chocó y a Quindó con los recursos y todo el proyecto de recuperación del Teatro César Conto Ferrer. La gente está muy contenta y realmente le agradecemos mucho ese apoyo que usted le está dando al pueblo del Chocó tan sufrido.
Faltan sorpresitas, ministro. Yo creo que ya calculando las ayudas en especie, lo que ya tenemos confirmado, podremos estar ya por encima de 7,000 millones de pesos. Así es de que en un año tendremos teatro, ministro.
Imagínese, yo me había quedado en la cifra de 5,500 millones.
Vamos creciendo porque es que la donación del cemento y del acero y de las sillas y de los vidrios y de la pintura y de las plantas y de los proyectores, todo eso vale platica, ministro.
Así es. Muchísimas gracias.
Ministro, ahora sí empecemos, después de hablar de las buenas noticias de fin de año, para que usted nos cuente y nos explique de qué se trata esta nueva normatividad de las bolsas plásticas, para que la gente tenga claro cuando vaya a hacer mercado qué es lo que tiene que llevar, si las va a tener que comprar o cómo va a funcionar.
Mire, nosotros estamos desde el Ministerio, Camila, haciendo un esfuerzo muy grande con el sector privado, con la ciudadanía, para que aumentemos los niveles de reciclaje de residuos en el país, y tenemos dos campañas muy importantes: Colombia Limpia y Reembolsa del Planeta. Reembolsa del Planeta tiene que ver con las bolsas plásticas. Necesitamos que se reduzca el uso de bolsas plásticas, se reutilicen y se reciclen las bolsas plásticas. En el país tenemos un 17% de reciclaje de residuos y en bolsas plásticas solo reciclamos el 5%. Entonces les pedimos la resolución 668, que prohíbe el uso de bolsas plásticas que tengan un tamaño menor a 30 por 30 centímetros. Estas bolsas son muy nocivas por el enorme daño que le generan al ambiente, a suelos, a recurso hídrico. El 15% de estas bolsas termina en las playas, la gran mayoría termina en las zonas marinas. Ya se ha determinado que cerca del 60% de las especies marinas tienen algún residuo o traza de plástico. Inclusive algunos calculan que hacia el año 2050, como vamos, podamos a tener más plástico en el mar que peces. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo en ese sentido, y por eso estamos prohibiendo esas bolsas, no se deben utilizar. Y mire, Julio, si a usted en una tienda le empacan algo en esas bolsas, debe rechazarlas. Necesitamos que la ciudadanía realmente no las utilice. Están prohibidas, no se van a producir más en el país. Vamos a controlar el contrabando de ese tipo de bolsas, y estamos trabajando con la industria para que tengamos una transición hacia bolsas a que sean biodegradables.
Ministro, pero esas bolsas que se va a prohibir su venta, ¿son cuáles? Usted nos habla del tamaño más o menos en la medida, pero una persona que no está muy familiarizada con los centímetros y demás, ¿es la bolsa que usted, cuando normalmente va al supermercado, es la que le entregan para entregarle sus productos?
Sí, mire, hay una bolsita, se utiliza mucho. Hay unas bolsitas que se utilizan mucho en las mañanas para empacar huevos o para empacar el pan, que hay un pan de tamaño mediano se puede introducir. Ahí ese tipo de bolsas no se pueden utilizar, ese es más o menos el tamaño. Es decir, que necesitamos que las personas utilicen bolsas más grandes. ¿Pero por qué? Porque son más manejables, se pueden reutilizar más, y además de eso se pueden reciclar. Las bolsas pequeñas por lo general terminan en la calle, terminan en el ecosistema sin ningún manejo. y eso es lo que queremos evitar con que no se usen este tipo de bolsas pequeñas que realmente no son necesarias.
Ministro, pero a mí me parece que la decisión del gobierno de prohibir tajantemente o prohibir las bolsas es una decisión como muy radical, porque no se hizo una campaña anterior como para que las personas empezaran a perder la costumbre de utilizar las bolsas, porque esas bolsas pequeñas, hay muchas personas que las utilizan para, las reciclan y las utilizan, y de aquí en adelante no las van a poder utilizar o no las van a poner, no las van a poder conseguir. Por ejemplo, usted acaba de mencionar las bolsas del pan. Hay personas que tienen el chip que van y compran una bolsa de pan y se van a quedar con la bolsa y después la van a utilizar para el perro. Ahora aquí en adelante, ¿qué pueden hacer?
Mire, Luz Elena, a partir de que están prohibidas esas bolsas, nosotros iniciamos unas campañas desde abril para concientizar a la ciudadanía sobre el no uso de este tipo de bolsas, porque iban a estar prohibidas a partir de hoy. Trabajamos con la industria también ha venido en estos casi 7 meses preparándose para eso, y vamos a continuar con estas campañas. Por ejemplo, muchas personas utilizan las bolsas pequeñas para recoger los desechos o cuando salen a pasear sus perros. Se pueden utilizar bolsas más grandes para hacer esta misma actividad, pero allí se necesita
hay que aclararle que
estas bolsas realmente hacen mucho daño.
Es que hay que aclararle a Luz Elena que no es lo mismo el perro que el popó del perro, que es una cosa distinta.
Bueno, sí, Alberto ya ahí está más. Es cierto.
Pero tranquilo, ministro, estamos a 30 de diciembre.
Es que era muy temprano para ser tan explícita, doctor Casas.
Pero no, pero Luz Elena tiene razón en el sentido que tenemos que profundizar la campaña de concientización. Esto va a depender de la ciudadanía y ahí necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Ahora, no es que se prohíba el uso de bolsas plásticas, porque lo que estamos insistiéndole a la industria es que se produzcan bolsas más basadas en tela, en otro tipo de materiales que sea realmente biodegradable. Pero de todas maneras, eso no exime de que tenemos la responsabilidad de reciclar todo tipo de material.
Venga, ministro, pero es que yo sí soy opuesto a Luz Elena, y yo sí odio las bolsas, las detesto profundamente. ¿Y no podíamos de una vez prohibir todas las bolsas plásticas, acabar de una vez con ese que es un mal al planeta, un asunto que le hace mucho daño a la Tierra? Porque finalmente
pero si usted se va a los países desarrollados, Juan Pablo, se las venden. Y entonces ahí va haciendo paulatinamente, como dice Luz Elena, el proceso.
Sí, pero
si usted se va a Alemania, por ejemplo, va al supermercado, sí, y si quiere la bolsa, le toca pagarla.
Pero ¿por qué no prohibir de una vez todas? Es que únicamente un tamañito, entonces van a quedar las otras ahí.
No, pero
prohibir de una vez todas las bolsas plásticas, o lo que dice Camila, listo. Si usted quiere su bolsa plástica, se la vendo y se la cobro cara, además.
Exacto, ¿por qué no venderla? Yo coincido en que se debería vender y no prohibir. ¿Por qué no más bien venderlas, ministro? Y que la gente decida.
Pero todas, además, pues, todas las bolsas plásticas.
No, pero dejen hablar al ministro, por favor.
Estamos legislando por el ministro.
Exacto.
No, hay que tener en cuenta estas ideas, pero las pequeñas, por el daño que generan y creemos que son innecesarias, los estudios nos determinaron que hay que prohibirlas, sobre todo las menores del tamaño que acabamos de mencionar. Las bolsas más grandes, lo que ha determinado la experiencia internacional, es que la elasticidad, en términos económicos, la elasticidad del uso de bolsas es bastante grande. Es decir, si usted cobra por el uso de esas bolsas, la ciudadanía deja de usarlas y empieza a usar a reutilizar o a usar bolsas que estén basadas en otro material distinto al plástico. Por eso, nosotros en la reforma tributaria que empezamos a transitar los impuestos verdes, uno de esos impuestos es el impuesto a las bolsas plásticas, que inicia el próximo año, en el segundo semestre, con 20 pesos por bolsa y se estabiliza en 50 pesos por bolsa. Esperamos que eso nos lleve a que se disminuya sustancialmente el uso de bolsas plásticas en el país, porque eso nos muestra la experiencia internacional.
Ministro, ¿usted también está contemplando la posibilidad de prohibir los pitillos en Colombia?
Vamos a iniciar, ya acordamos con la Secretaría de Ambiente de Bogotá y con el Distrito de Bogotá, vamos a iniciar una campaña en Bogotá, y con base en los resultados de esa campaña en Bogotá vamos a extenderla por todo el país, para realmente incentivar y e invitar a la ciudadanía a que no utilice pitillos por los enormes impactos que tiene. Imagínese, me comentaba el secretario de Ambiente que pudo registrar que hace poco en la costa Caribe se encontró una a tortuga marina que tenía obviamente en sus conductos nasales un pitillo, y así el pitillo genera enormes daños a la fauna, sobre todo la fauna hídrica, y eso tenemos que controlarlo. Ya la gente ha aumentado mucho la conciencia sobre el no uso de pitillos, pero nos falta todavía un camino grande por recorrer. Vamos a iniciar con esa campaña en Bogotá.
¿Y qué dicen los industriales del sector de las bolsas plásticas, de los pitillos, ministro, y demás? Porque seguramente esos son los industriales que se estarían oponiendo a estas medidas que ustedes están tomando desde el Ministerio del Medio Ambiente.
Pero mire que en el caso de las bolsas plásticas hemos tenido una buena experiencia con Acoplásticos y con la Cámara Colombiana del Plástico. Nos hemos sentado con la industria, con ellos, hemos discutido las medidas que garanticen cierta incrementalidad en la implementación de estas medidas, y la industria del plástico ha estado muy interesada en que se incluyan este tipo de prohibiciones, porque ellos también están en un proceso de reconversión industrial para producir realmente bolsas biodegradables. Así que ahí hemos tenido una buena experiencia. No con todos los sectores de la industria nos sucede lo mismo, infortunadamente, pero este es un buen ejemplo.
Ministro, permítame cambiarle de tema porque también me gustaría preguntarle por algo que sigue preocupando, y es el tema de las licencias ambientales para el desarrollo de la actividad minera. Recientemente se conoció que se suspendieron los trámites para la explotación minera en Bogotá, una resolución de su ministerio. Y ayer justamente hablábamos con el viceministro de Minas, y sigue estando esa preocupación en la industria, sobre todo en las grandes empresas, las multinacionales que vienen al país a hacer inversiones y al final ven truncada esa posibilidad porque no salen las licencias ambientales. ¿Qué va a pasar en 2017 con este tema?
Bueno, lo que he tomado la decisión es de resolver el tema, porque mire, Luz Elena, que en Bogotá somos muy dados a discutir por años decisiones, pero no se toman las decisiones. La primera resolución de zonificación de la minería en Bogotá se dio en el año 1994, la 222. Y se han dado intentos de zonificar la minería en Bogotá, dando mayor estabilidad, tanto desde lo ambiental como lo económico, lo legal, a esa actividad, y ninguna ha funcionado. Y tenemos ya 22 años en eso. Y hay un fallo del Tribunal Administrativo de Dinamarca y del Consejo de Estado que le ordena al Ministerio de Ambiente cumplir con su responsabilidad legal, que es la de zonificar esto en Bogotá. ¿Qué hicimos nosotros? Tenemos comprometidos en minería, tanto la minería legal como la extracción ilícita de minerales en Bogotá, sobre todo materiales de construcción, cerca de 50.000 hectáreas de las 427.000 que tiene la sabana de Bogotá. Lo que hemos hecho después de análisis ambientales, de mirar criterios de protección de la sabana desde la perspectiva ambiental, dijimos aquí hay 18.000, llegamos a la conclusión de que hay 18.000 hectáreas que son compatibles con minería. 24 polígonos en 17 municipios de los cerca de 50 municipios de la sabana. Hay 30 municipios donde no se va a hacer ningún tipo de minería. Con esa zonificación, lo que yo aceleré fue el proceso de despedir la resolución que realmente zonifica esta actividad. Solo estamos comprometiendo el 4% del territorio de la sabana para áreas compatibles con minería. Y en 3 meses teníamos previsto hacer todas las revisiones con las autoridades ambientales, con la CAR, con la Secretaría de Ambiente de Bogotá, para poder realmente definir detalles de esta zonificación. ¿Qué ha hecho el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? En una medida preventiva ha dicho, no, suspendemos la implementación de esta resolución hasta tanto el tribunal también verifique estos polígonos y determine que esto está en el espíritu del fallo que presentó el Consejo de Estado. La decisión que ha tomado la CAR en el día de ayer de suspender el otorgamiento de permisos, licencias, etcétera, es una decisión sana para que en estos 3 meses revisemos todo el proceso y lleguemos ya a una decisión que sea refrendada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que de una vez por todas defina las áreas compatibles con minería en el distrito, que llevamos 22 años en discusiones, van, discusiones vienen y no se toman decisión. Pero no solamente hemos hecho esto, Luz Elena, mire, nosotros también hemos zonificado los páramos. Mire, nosotros zonificamos el páramo de la cuenca alta del río Bogotá, zonificamos ya en resolución el páramo de Chingaza, zonificamos claro. también el páramo de Guerrero, es decir, en el área aledaña de a la sabana y dentro de la sabana hemos zonificado ya cerca de 400.000 hectáreas de páramos.
Se entiende.
Entonces, quisiera, el mensaje que tenemos es que precisamente lo que estamos haciendo es integral y vamos el año entrante a expedir un estatuto ambiental especial para la sabana de Bogotá porque se necesita.
Está muy claro. Está muy claro, ministro. Mire, volviendo finalmente a esta cosa de las bolsas, un amable oyente nuestro, don Luis Londoño, dice que le formulemos a usted una pregunta en el sentido de si la campaña no debería ser estimular la industria en que hagan bolsas de polímeros con base en maíz. Así son productos que prestan el servicio y son biodegradables. Y no de polietileno como se hacen en la actualidad. ¿Cree usted que eso es pertinente?
Sí, es pertinente, porque el polietileno usted sabe que es con base en petróleo y obviamente el 5% de las emisiones que tenemos de gases de efecto invernadero proviene de este tipo de productos. La industria ya está trabajando en eso, inclusive ya produce este tipo de bolsas, todavía no en la cantidad que quisiéramos, ya se ofrecen en algunas almacenes de superficie. Sin embargo, hay algunos procesos de reconversión industrial que requieren inversión de la industria y se va a tomar algún tiempo. Nosotros vamos a hacer un estudio, inclusive en la reforma tributaria se incluye ese mandato legal que el Ministerio de Ambiente hará un estudio en los primeros 6 meses del próximo año para establecer cuáles son las inversiones que debe hacer la industria para empezar a producir este tipo de bolsas que son biodegradables. Allí hay un buen plan.
Señor ministro, muchas gracias por atendernos, por todas estas noticias, y aprovecho para desearle muchos éxitos en el 2017.
Lo mismo para ustedes, muchas gracias.
Alberto, ¿qué hacemos de tema del día?
Pues es el de las bolsas plásticas, porque evidentemente es el principio de una campaña con miras a la recuperación del ambiente, puesto que no hay una calle cuando está mal limpiada que no tenga un plástico volando por ahí, y ese plástico volando casi siempre es el producto de una bolsa que se adquirió previamente. Pero además las inquietudes que salen a raíz de la decisión del ministro del Medio Ambiente, como lo acabamos de oír, en de si se ha debido hacer una campaña previa, qué vamos a hacer con lo que sabemos del perro, en fin, todas las cosas que tienen que ver con la bolsa plástica nos lleva a preguntarles a nuestros oyentes qué opinión les merece la decisión del gobierno, del ministro de Ambiente, de prohibir las bolsas plásticas pequeñas y la necesidad de sustituirlas por otro material.
Y sabe que, Alberto, también sería bueno conocer la colaboración de los sitios de las grandes superficies, los grandes supermercados, porque si bien es cierto que hay que colaborarle al planeta, no hay que usar las bolsas plásticas, también es verdad que entonces ahora los grandes supermercados no van a encontrar un nuevo negocio, que es la venta de las bolsas, que usted ya las ve, las de tela, a unos precios que tal vez no son manejables para todo el mundo. Entonces, que se haga una campaña también desde los grandes supermercados, las grandes superficies, para vender estas bolsas de tela a un precio más razonable sin que tenga que sacarle la mayor rentabilidad a las mismas.
Pues, para que la gente entienda, ¿cuál es el problema de las bolsas de plástico? Es que nunca
no desaparecen.
No desaparecen, a no ser que sean biodegradables. Sí. Entonces, para que se extingan no, el planeta se demoran 3.000 años.
Sí, no, están por ahí. En cualquier río hay una bolsa de plástico.
Sí, no.
La playa sí, más...
Álvaro Gómez decía que el daño que había hecho el mundo al descubrir el plástico había sido terrible, porque la basura en el mundo estaba alimentada por el plástico.
hasta ahora en Londres.